Ola a todos e a todas, que tal? Saúdos dende Radio Leiros, benvidos unha semana máis a este A Contracorrente con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias, moi
ben. A semana pasada non foi posible facer o programa con Ángeles, tivemos aquí un problema, tivemos un problema informático, e bueno, tivemos problemas para poder facer o programa, así que, bueno, pois, ahora sí que retomamos. Xa saben que con Ángeles o que facemos é, pois eso, repasar algunhas das entradas do seu blog, comentalas aquí, aproveitamos a súa presencia para comentar algunhas das entradas. Comezamos polo TTIP, polo famoso acordo de libre comercio, que o de libre, pois...
En política, yo aprendí unha cosa, que todo lo que se dice é o contrario, ¿no? Partido Popular,
está a favor. Aparece o rei, o goberno, o PSOE ou a COE.
Sí. Bueno, sí. Con el Tratado de Libre Comercio pasó una cosa, es decir, no si en la prensa, no existía. Entonces, a mí sí no hay que defenderlo.
Claro, no hay que defenderlo, claro.
Pero en cuanto Wikileaks lo sacó y afloró, y con los eurodiputados de la nueva corriente, porque con los otros se silenciaba, pues se empezó a tener que no queda más remedio que hablar del tratado, ¿no? Y ahora, pues sí, ya sabemos quiénes están a favor.
Claro, ya sabemos que en fin, que hasta el rey Felipe VI está...
Sí,
está...
el acto lo dijo ante el cuerpo diplomático, ¿no? Ya. Que ratificó el apoyo. Sí, pues era curioso saber a ver cuál...
Ya. bueno, o goberno, COE, que también apoyan ese acordo. Bueno, y a gran coalición.
Sí, bueno, el sistema bipartidista, ¿no? De hecho, lo apoyaron en el Parlamento Europeo. Luego hemos sabido los problemas que tenían para conseguir ver el tratado, que les daban 2 horas, tenía que firmar.
Sí, creo que no sé si os cacheaban directamente o si tenían a un policía allí en riba mientras estaban mirando. Vamos, una cosa, no podían entrar con teléfonos móviles, etcétera, etcétera, ¿no?
Demasiado secretismo, ¿no?
Claro, cuando se toman todas tantas precauciones, algo hay que ocultar, parece, ¿no? Aparte de que tenían que firmar un documento de confidencialidad, ¿no?
Sí, de confidencialidad.
Que se comprometían a no revelar nada de lo que allí eran, ¿no?
Pues en contra tenemos los jueces para democracia,
por ejemplo,
porque advierte que el TTIP desprotege a los trabajadores y usurpa las funciones estatales. Bueno, esto todo tiende a un gobierno supranacional de multinacionales, en donde incluso la justicia... Pues eso que ahora te ponen, se someterá a los tribunales ordinarios, pues no será así.
Habrá una justicia especial para
ciertas cosas. Entonces, este tratado, los acuerdos están por encima de la soberanía de los propios países, con lo cual si un país por cambio de gobierno, por X... incumple eso, pues claro, habrá que indemnizar de alguna manera a esa empresa,
¿no? Multinacionales,
cuando choque la ley del país contra este tratado. Bueno, hemos visto además cómo le está yendo a México con su tratado de libre comercio.
Bueno, pues eso, los abogados españoles también se rebelan contra este tratado.
El gobierno francés, porque Francia, que eso sí, que siempre sí, era plantado sí, cara a sí, Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, en eso siempre se distinguió un poquito los franceses, ¿no? Al menos plantar, es decir, defender a su posición, ¿no?
Y con perspectiva, ahora pensándolo, esto de la Unión Europea parece que aquí más le interesa a Estados Unidos, porque claro, negociar con una jaula de grillos de 20 y tantos países es mucho más difícil
que
negociar con una autoridad superior y una ley única.
Bueno, lemos también que Julian Assange denunció también que este tratado busca consolidar o neoliberalismo económico e tecnolóxico, non só el, sino, bueno, hai moitos outros actores que están advertindo sobre esta situación.
De hecho, ¿no? Están negociando directamente con los lobbies, con los grupos de poder de las grandes multinacionales.
Bueno, aquí recolles tamén, bueno, entre os titulares que recolles, que a Unión Europea solo deixa cara a cada eurodiputado ver 2 horas o texto do tratado con Washington, que todos os documentos e os e-mails sobre o acordo TISA secretos hasta 4 anos despois da súa aprobación.
Claro, e me pregunto por que 4 anos? Que...
E bueno, que hasta que Estados Unidos está disgustado, ¿no? Pola filtración de eses documentos, ¿no? sobre este tratado.
Y claro, si está disgustado porque se filtra, ¿a quién favorece el secretismo más que a ellos? ¿No?
A mentira, que pois é unha gran oportunidade para as pymes españolas, ¿no?
Sí.
Dinden da Comisión Europea.
La Comisión Europea apoyando lo que ellos mismos están negociando, ¿no?
E a propaganda, diste, pois é un artículo en El País, que un acuerdo crucial, ¿no?
Sí, eso lo dice la editorial del País, que últimamente, un poco sesgado. La patronal lanza un estudio también pagado para su propio Cinzán para vender el TTIP. Es decir, lo defiende la editorial del País y lo defiende el Cinzán de la patronal.
De la patronal.
Nos van a empezar a hablar de los bien que nos van a venir y los múltiples puestos de trabajo que se van a crear, que es lo que hacen siempre para sojuzgarnos.
Luego aclaras que, paso una aclaración, que la inmensa mayoría de las personas que negocian esto son funcionarios o servicio da Unión Europea e do goberno de Estados Unidos. Aclaras isto, porque dices, non son personas pois vinculadas aos parlamentos, senón que son funcionarios dos
sí, non representan a nadie, claro. Porque por la parte española es Ignacio García Barcero, que el otro día lo entrevistaron ya. Una vez que se descubrió el acuerdo secreto, le dijeron, sal ahí a defenderlo, ¿no? Sí, entonces lo entrevistaron el País. Bueno, pues este señor, todo el mundo además en internet, en un montón de foros diciendo, ¿quién es este señor? Porque es que es un funcionario, solo un funcionario, ¿no? Y justo ya es español, es el encargado de negociar la parte europea, ¿no? Por el lado americano está Dan Mullancy, que bueno, formó parte de un lobby, ¿no? Fue socio de una firma de abogados especializado en derecho mercantil, por lo que es muy probable que siga teniendo relación con esos clientes para los que trabajó, ¿no? Es decir, a ver.
E aparte que creo que os dous, o negociador europeo e o negociador estadounidense, están son asesores da organización mundial do comercio, ¿no?
Da OMC. O sea, que son colegas.
Probablemente, bueno, pues cando se ven por ali na OMC, pues tamén en fin, achegan posturas, ¿no? Os intercambian información, eu que sei.
Claro, e en unha organización tan pouco democrática como a Organización Mundial del Comercio tamén, que depende, bueno, de la ONU.
Bueno, e agora finalmente Bruxelas cortará o acceso a información sobre este tratado.
Sí.
Bueno, como si hasta agora dera tamén moitas facilidades que parece que non as daban, ¿no?
Porque además, ¿quién es Bruxelas? Es decir, se supone que es una institución votada por todos nosotros, que nos representa a todos, y ale, ahora nos vamos a la cama y sin cenar, ¿no? No vamos a saber de qué va.
Ahora castigados. Dice, por andar, porque saíran por ahí filtracións, castigados en un ahí. En fin, vamos a outro asunto. Ángeles, curiosidades british e scottish, ¿no? Sí. Dís, aquí, e claro, bueno, as cousas son distintas en función de que de un lugar ou do outro, ¿no? Empezas falando de Penny Lane.
Sí, unha curiosidade, bueno, foi un viaje así relámpago e estuve en Liverpool. Y bueno, no lo sabía y lo descubrí allí y dije, bueno, pues lo subo al blog, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo el mundo sabe que los Beatles surgieron en Liverpool y que la famosa cueva, por un movimiento especulativo, se la zumbaron e hicieron un centro comercial. Sí. Pues, ¿qué pasó? Pues que ahora al lado hicieron una reproducción, la réplica, como de Altamira, igual.
Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues, entre otras cosas, descubrí cuando quise ir a ver eso, Penny Lane, que es la calle que hicieron famosos dos de ellos, Paul McCartney y John Lennon, porque es una calle donde quedaban para tomar el autobús para ir al centro, ¿no? Porque vivían en las afueras. Bueno, pues las autoridades quisieron, por la memoria histórica, eliminar los nombres de los negreros, ¿no? De aquella gente, porque Liverpool, bueno, era un puerto básico para negociar, para comerciar con Estados Unidos. Y se hacía el famoso triángulo colonial, paradita para coger mano de obra en África.
Así que as autoridades dixeron, pues non, está ben que, en fin, que unha rúa pues leva o nome de un tratante de esclavos,
un, ¿no? Un esclavista, pero claro, encontraron con el problema que, como lo habían inmortalizado los Beatles, pues la gente se oponía al cambio del nombre de la calle, ¿no?
Así por que, tanto, sigue conservando.
Indirectamente, sí. La canción de los Beatles salvó el negrero.
Salvó el negrero, claro. Y luego, pues bueno, tras otra que, bueno, que falas de prohibido fumar, y claro, y recordas que, en fin, dependendo donde un se hospede, si en un hotel de 5 estrelas, un hotel de luxo, un hotel máis modesto, pois bueno, as prohibicións, digamos, sí, que varían.
Hace tiempo que lo vengo observando. Bueno, sí. Javier Marías, que es un fumador impenitente, no se queja de que cuando va a Londres o a Francia, pues busca un hotel que tenga habitaciones de no fumadores, de fumadores, y que normalmente suelen ser igual de precio, pero muchísimo peores. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, en toda Gran Bretaña, en general, los hoteles medios tienen prohibido fumar en todas las habitaciones.
Uh-huh. Pero además, los de lujo no. Además, con amenazas, en todo caso. Sí, sí. Recuerda, che, cuidado, que sí, sí. Si fumas puede haber aquí. Sí, sí.
En los de lujo, primero, hay habitaciones de fumadores, uh-huh. y en las que no lo son, solo ponen fuera un cartelito de prohibido fumar. Pero ¿qué pasa en estas habitaciones de los hoteles de clase media, de tipo medio, en donde no existe ninguna habitación de fumador? Bueno, pues que están llenas de amenazas por todas las paredes. Te acercas a la ventana y dices, vale, esta ventana no se puede abrir, claro, no se puede abrir, ¿para qué? Para que no puedas salir a la ventana a fumar. Tenga cuidado, porque la alarma está todo, todo amenazado.
Salta la alarma de incendios en el momento en que aparezco fumes,
sí, etcétera, sí, sí, ¿no? Es curioso, ¿no? Y en cambio en las caras no, bueno, eso me lleva a lo que puede constatar cualquiera, ¿no? Toda la represión y todas las prohibiciones están hacia la clase media, ¿no? La alta, alta siempre se ha saltado las normas, ¿no?
Recuerdas, Fabio, muy tarde, que en los anuncios televisivos ocurre algo parecido, ¿no? Y te cando producto que se publicita es barato, fano dando órdenes gritando, señora, cámbiese o de 300X. Sí, sí. Uh-huh. Pero cando se anuncia un artículo exclusivo, un coche de alta gama, por ejemplo, faise con voz sucedente, ¿no? Y en plan recomendación.
Sí, sí, lo tengo comprobado. Caballero, ¿no le parece que es hora de cambiar de coche? Exacto. Ahora, si es un detergente barato, señora, su ropa está negra.
Qué, hombre, que sí, sí, sí. Compre este, que este hubo.
Sí, nos sí. Identificamos con eso, ¿no?
Por tanto, que nada es gratuito ni por azar.
No.
Bueno, luego, bueno, falarnos de Carlton, ¿no? Dis que hai un período económico no que os escoceses non esquecen, que é o de Margaret Thatcher, non? Cando Margaret Thatcher foi primeira ministra.
Sí, bueno, a pesar de lo que digan los neoliberales, una de las consecuencias de la política thatcherista es el afán de independencia de Escocia en este momento. Uh-huh. Porque luego las políticas de él volvió a continuarlas Tony Blair. Con lo cual ellos, una de las razones por las que se quieren salir de Gran Bretaña es esto de los recortes y las políticas de cargarse el Estado.
Thatcherista, sí, ¿no? Sí.
Entonces, además, bueno, se cargaron los sindicatos, se cargaron la industria, con lo cual tienen tremendos problemas. Y en concreto en Glasgow hay un barrio que se llama Carlton, que, bueno, tiene la esperanza de vida similar a Irak o a Gaza, el 50
sí,
y tantos
años. Tremendo, sí, sí. La verdad es que, bueno, hay en 2012 tenía 10.000 personas sin fogar. La esperanza de vida, como dicen, en algunas zonas menor que en algunas zonas de Irak o una franja de Gaza. 53,9 años, o sea, frente a una media de la ciudad de Glasgow, por ejemplo, de 69 años, en la de Escocia de 78, ¿no? En Escocia de 78.
Claro, bueno, es que además hay un bucle ahí entre desempleo, consumo de drogas, consumo de alcohol. Pasa un poco igual, no en este nivel, porque lo de la Thatcher no tuvo equivalente en Francia, pero en Lorena, cuando se reconvirtió el carbón, pasaba igual. Hay una película que a mí me encantó, que es Todo empieza hoy, de los hermanos Tavernier, que cuenta eso, ¿no? Una maestra que dice, yo en la época dorada tenía 40 alumnos en clase y les podía dar clase, hoy tengo 12, y ni me escuchan, vienen sucios, es decir, al no tener horizonte también la gente se desmoraliza, ¿no?
En fin, o tercero mundo,
sí, bueno,
incrustado en lo primero mundo.
Noam Chomsky, ¿no? Que dice que es una de las mentes más sabias en este mundo, que todavía vive, decía eso hace 20 años, y yo decía, pero ¿cómo va a ocurrir? Mira, el futuro ya llegó. Decía que esto de primer mundo y tercer mundo era muy explosivo, y lo que había que hacer era mezclarlos, ¿no? Y entonces hacer bolsas de primer mundo en el tercer mundo y bolsas de tercer mundo en el primer mundo, y ahí está.
Ahí está. Bueno, falamos de Méndez Romeu, que por cierto, perdeu as primarias.
Sí.
Perdeu as primarias.
Hombre, yo, a mí, que me hablase de renovación, el diputado más antiguo, también me pareció un poco sarcasmo, pero bueno. Xa.
Bueno, ti hoxe falas de Méndez Romeu, entre outras cousas, no teu blog subiches unha entrada, bueno, do 18 de maio, pero recordando, pois, o que publicaba La Voz de Galicia, ¿no? Uh-huh. O pasado 13, día 13 de ese mes. un artículo firmado por Méndez Romeu, que era aspirante a secretario general do Partido Socialista, no que recordaba que se cumplía un cuarto de século da rede de bibliotecas municipais, en fin, recordaba.
Sí, bueno, incluso aprovechando también para su campaña como claro. secretario general. Uh-huh. Es cierto que, bueno, que es una gran red de bibliotecas y hasta ahí nada que objetar. Uh-huh. En el mismo periódico venía una entrevista a la directora de ellas, Isabel Blanco. Uh-huh. Y bueno, contaba la historia y a mí lo que me da mucha rabia es cuando sea algo que no sale ahí, porque, hombre, lo mínimo... porque son medias verdades, lo mínimo, no, ¿por qué no han dicho? Porque ella dice, cuando Méndez Romeu me dice que monte las bibliotecas, oye, pues si no lo dices tú, que te lo pregunte el que te entrevista, ¿no? Claro, es un cuñado. Y no tiene importancia, no es relevante, pues bueno, pues que lo digan. Y es relevante, pues que lo digan también. Es lo único que he hecho de menos.
Claro, un fragmento de la entrevista que reproduces, de que ela conta, la entrevista que el concelleiro de Cultura, entón Méndez Romeu, en la primera entrevista con él, díxeme, ti vas a facer unha rede de bibliotecas. Casi me muero, evoca Blanco.
¿Y cómo se lo imagina el lector? Claro. Pues que se acaban de conocer.
Exactamente, ¿no? Sinala que no caso que o caso coruñese singular, porque normalmente as bibliotecas veñen das presións dos bibliotecarios e dos usuarios, e aquí era o concelleiro quen decía que iba a facer unha rede de bibliotecas, ¿no? Todo eso marcado tamén no que ti decías tamén, en fin, dentro desa campaña que estaba facendo Méndez Romeu para...
Y luego hay otra cosa, las bibliotecas funcionan muy bien, pero han sido externalizadas, y han sido externalizadas a una empresa en donde la que creó las bibliotecas pidió la excedencia y se fue a trabajar y estaba en el Consejo, casualidad.
Casualidad.
¿Y qué pasa? Que cuando pierde las elecciones y viene el PP, pues le quitan la concesión a esta empresa y se la dan a EU, dicen las malas lenguas, porque está la hermana de Feijóo. Al final lo privatizan y se pelean unos contra otros, porque el presidente de esta empresa denunció a Eulen porque no tenía práctica en bibliotecas. Eso no se preocupe, se abre la espita que ya entran todos, ¿no? Sí. Es decir, estas cosas a mí me parecen que es un atentado al periodismo que no sé, porque o informas o no informas. Pasa un poco como con lo de Ada Colau. Pues que le montaron una bronca a unos ocupas, que toda la gente se queda en eso, pues qué mala gestiona. Claro, a mí me costó saber que es que los ocupas estos que estaban en un banco, Trías, el alcalde anterior, pagaba el alquiler. Pues si te dicen eso, a lo mejor ya no
hasta
es
hoy,
igual.
Creo.
Sí, sí, hasta claro. Es que a lo mejor
basura y agua, además.
Que lo peor es una media noticia, ¿no? Ya. Pues oye, que la gente juzgue, pero tú da todos los datos. Yo me encargo. A lo mejor es irrelevante que sea cuñada la señora que monta las bibliotecas. Pues si es irrelevante, dilo. Y si tiene relevancia, dilo también. Y si se han externalizado. Un partido que, como pongo en el blog, se oponía a la privatización de la sanidad de Madrid, a que justificaba diciendo que las bibliotecas solo eran externalizadas. Alguien con buen criterio decía, ¿por qué le llaman externalización a las bibliotecas en La Coruña y privatización a la sanidad en Madrid? Si es lo mismo.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, os que externalizan os servicios, eles nunca se externalizan, no, porque ao final, como decía, esa misma persona, en fin, a que se lle encargou a creación da rede de bibliotecas coruñesas, acabou sendo apoderada da empresa que se fixou cargo da empresa a que se lle externalizou ese servizo, ¿no?
Curiosamente tamén se hace cargo de Vigo, donde estaba el caballero que tamén apoyaba la candidatura de Romeu.
Xa, xa. En fin, fai 25 anos que se constituíron as bibliotecas, 18 anos que se constituíu tamén a esa empresa LTM, Servicios Bibliotecarios, a empresa que se lle concedería a externalización hasta a chegada do PP que axudicou ya a Eulén, como non podía ser de outra maneira.
Un poquito estudio, un poquito...
Primeiro recurriron a adxudicación, claro. Dís que, concluyes que recordaste santías da época do primeiro turnismo, sí. ¿No? Un pouco, sí. Por certo, bueno, recolles aquí tamén subes documentación a que aparecen, bueno, pues eses, en fin, quenes eran quen, ou quenes son quen en cada unha destas empresas e demais. E logo concluye con unha cita de George Orwell, non, que diz que periodismo é publicar o que alguén non quere que publiques, que todo o demais son relacións públicas.
Pues así
es. Eu creo que está moi ben.
El artículo eran relaciones públicas.
Sí, sí. Por certo, a muller de Méndez Romeu, sí. Bueno,
estuvo de presidente de al frente del Consello Escolar.
Do Consello Escolar, na época na que Méndez Romeu formou parte do goberno bipartito, claro. Na Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, este, como decías tamén, era un pouco chocante, non? Que este era o que viña, o que representaba como o renovador da, sí, dos socialistas.
Que ha tenido responsabilidade desde que empezou prácticamente a transición. Ha sempre tenido un puesto en política, ¿no? Lleva 30 y tantos años.
32 años, sí, sí, sí. Empezou, en fin, como cotillo de cultura na Coruña, no, no intentou.
Sobrevivió a todos.
Parece que a militante, ou polo menos a militancia mayoritariamente a que votou, pues considerou que tampouco era moita renovación esta, ¿no?
No.
Bueno, e as viñetas de Forges son sempre moi interesantes. Sí. Hoxe, pois vemos un par delas. Forges é a evolución do programa electoral. Bueno, hai unha, a primeira é moi boa. Dice, aparece un candidato dirixiéndose a un ciudadano e dice: "Bos días, caballero, hemos decidido explicar en la calle nuestro programa electoral. ¿Me permite que le sustraiga la cartera?"
Sí, y eso decía Forges en el 2011. Ahora tiene más datos ya.
Ahora tiene más datos, sí. En el 2016, pues vengo, o candidato también, enseña yo el programa electoral, o votante, o futuro votante, dice: "El programa electoral es sustancialmente o mesmo, pero retocamos o punto 37, que ahora es nos forremos, e o 99, afíliate y pilla con nosotros", ¿no?
Claro. Ahora tiene más datos, en aquel entonces no tenía tanto.
Tiene más datos que aquella, sí. Bueno, pues maravillosamente pilladas estas dos viñetas de Forges, ¿no? Falamos de Alfonso Grau tamén.
Sí, bueno,
Alfonso Grau, que supoño que os nosos ointes se sitúan ben en canto a quen este señor, que de repente, bueno, apareceu por aí, esteu dos o das contas das grabacións aquelas do diñeiro, ¿no?
Bueno, esta é es a mujer, María José Alcón. Ah, sí. Él estaba en el caso Nos, que dice que él mismo en una grabación dice que dio la cara, la mujer del dice que dio la cara por Rita Barberá. Y ahora vuelve a estar imputado en el caso Taula, estuvo detenido y todo, con lo cual, bueno, pues le forzaron el Partido Popular de Valencia a dejar la política.
Está aquel que apareciera en una rueda de prensa un poco diciendo que porque me
sí,
da la gana.
Porque me da la gana, exacto, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, que acabó diciendo que su mujer decía eso porque estaba tratamiento y estaba en un... Porque la que pillaron diciendo que les daban el dinero para blanquear es su mujer, María José Alcón.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ese señor pues, tiene que salir de la política, fue detenido, está imputado. Entonces, ¿qué hace? Pues vuelve a su puesto.
Vuelve a su puesto de profesor, ¿no?
Es que también, claro. Es decir, y vuelve a su puesto de profesor en la Universidad Católica de Valencia, que se llama San Vicente Mártir. Él era profesor en la Escuela de Enfermería, ¿no? Y era, bueno, estaba también como director honorífico durante su carrera, su etapa de político, pero ha vuelto allí. Yo no sé hasta qué punto es buen ejemplo, ¿no? De ser un profesor que ha tenido que dejar la política porque está imputado y sirve para profesor.
Sí, bueno, muy...
Ejemplo bueno tampoco me parece.
Muy ejemplarizante, ¿no?
Y menos parece, ¿no? En una universidad católica.
Claro, pero como ti ben dis, a Iglesia siempre acolle a sus fillos,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Bueno, este homem xa ten cumplido 65 anos, decidiu acollerse a eso que chaman xubilación activa, ¿no? Que supón,
sí,
ser traballador e pensionista.
Cobra la mitad de la pensión e el resto, bueno, cobra el salario de profesor. Pero bueno, ¿qué pasa también? Pues que a la universidad, cuando él tenía cargo político, pues se le cedió una parcela municipal para la construcción de un centro sanitario. Y si no consiguió construir la Universidad Católica ahí, fue porque lo impugnó Hospitales Nisa, que pensaba que tenía derecho a esa parcela porque estaba anexa a otro. Lo cierto es que era para un colegio. Al final se la dieron y bueno, sigue todavía sin haber sentencia, con lo cual se paralizó. Pero yo no sé hasta qué punto un señor que forma parte de una universidad puede conceder una parcela a esa misma universidad.
Xa.
Todo muy, ¿no?
Todo es posible, ¿no? Y en Valencia parece que todo era posible, ¿no? En aquellos
tiempos. Pues
aquel
todo tiempo. Orgulloso, a pesar de la imputación, vuelve a la Facultad de Medicina y Odontología y dice: "Vuelvo a mi casa".
Ya. Vuelvo a mi casa, claro. O arzobispo que, o sea, falecido arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, nomeou no patrono da Fundación Universidade Católica na súa creación en 2003, non? E dende agora convertiuse tamén na cuarta universidade valenciana en número de estudiantes esta Universidade Católica. Por certo, que tamén no ilustras con unha viñeta del Roto, tamén moi guapa, non? Dice, padre, ¿en qué se diferencian as boas accións das malas? Contesta o cura, en que no que rentan, ¿no? No que rentan unhas outras, as boas das malas, seguramente as malas rentan máis que as boas, ¿no? Pois eso. Vamos con outra cousa. Nacho Louro, bueno, ti eres das que lees o periódico con calma, sí. En fin, repásalo, claro, supoño que pásate un pouco como nos pasa a outros, que de vez en cando decimos, pero que pasa, neste periódico por aquí non hai ninguén que, en fin, que escriba un artículo en favor de, non hai nadie de Podemos ou... porque, claro, cartas al director e logo artículos, montos de artículos aparecen no periódico, falamos de La Voz de Galicia, o periódico de maior tirada, e non hai, en fin, non hai maneira de encontrar unha crítica favorable a Podemos.
Con la corporación municipal es que de verdad es de escándalo, sí. Como se meten con ella, ¿eh? Uh-huh. Que si no está asfaltado este agujerito, vamos, nunca he visto ser tan duros con la situación de la ciudad como están siendo con
a Herba no se corta, en fin.
Ahora, ¿qué pasa? Que vive, al leer la prensa es que vivimos en una situación matrix, porque se olvidan que han sido los más votados, porque aquí no hablamos de minoritario ni nada, sino claro. Que, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está? Porque no refleja la realidad del país. Es que parece que han venido extraterrestres a votarlos y se han ido, ¿no? Y es que y en las cartas al director igual no encuentro ninguna carta que apoye a la marea, a Podemos, a nadie. Y es imposible que no exista. ¿Qué pasa? Que hay censura, que la gente no escribe, yo no lo puedo entender. Y a veces, claro, me mosqueo tanto que voy a internet. Entonces encontré una carta de un señor que ya vi que había escrito muchas, uh-huh. Pero ya digo que curiosamente las cartas al director de La Voz no están en internet, por eso las tengo que copiar. Será para que no averigüemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces firma, bueno, un señor que se llama Nacho Louro, como no, pues hablando mal de...
Es una carta muy crítica con, en fin, con a Marea, con o Goberno Municipal, con o programa de Yutí e Porta Aberta, que, en fin, es censurado por o autor da carta, e di que o Goberno Municipal da Coruña non ten modo posible de conseguir unha... Diz que non ten modo posible de conseguir unha boa imaxe, faga o que faga. Había cuenta que tenga en contra a todos los medios
de comunicación tradicionales. Claro, ahí estoy de acuerdo. Sí. No lo consigue, entonces claro. Quiere montar un programa de Dijoti para tener su propio. Pues ni eso, se claro. Lo niegan. Uh-huh. Es que no tiene manera de llegar a la gente. No la tiene.
Bueno, pues como decías, en cartas al director tampoco, entonces aparece este señor, pues bueno, que escribe ahí as críticas, vale, contra a Marea, contra o Goberno da Marea y o que quieras. ¿Qué ocurre? Que. Claro, solamente aparecen esas as críticas dos que están contra desto, pero nunca aparecen as ninguna carta favorable. Claro, ao final acabas dicindo, quen é este señor? Quen son os firmantes das cartas, non? Por ver que... E ao final, claro, pois...
Pues, un militante activo, moi activo del Partido Popular. Uh-huh. Escribe moi a menudo. E define... es máis... Si perdona, si escribe alguien de Podemos en cartas al director abajo pondrían que es de Podemos.
Ya.
Ahora, cuando es alguien, parece que es un ciudadano normal que opina por sí mismo, y ya digo, luego en Twitter van bandera del Partido Popular todo el día, y son las cartas que le dan cancha. De hecho, cuando salió el alcalde nadie sabía el nombre, ¿no? Lo cual ya les tiene que frustrar, porque salir votado un señor como alcalde que nadie conocía el nombre, quiere decir que el periódico no influyó para nada en los votantes.
Ya. Bueno, pues este señor que firma carta, como decías, aparece, bueno, defines el mismo en Twitter como nacido, nacín e vivo na Coruña, síntome español, galego e coruñés, o mellor, en fin, a muller e os meus tres fillos, rexeito o aborto, son donante de órganos, do Partido Popular, ¿no?
Claro, pues por lo menos podía poner que era del Partido Popular en las cartas al director, porque, hombre, era un dato, ¿no?
Bueno, artículos que publica La Voz de Galicia, que tamén son publicados en Adiante Galicia, ¿no?
Sí.
Que es una publicación.
Una página web de otro señor también que también apoya el Partido Popular, un tal José Manuel Lema.
En fin, sigue buscando en el periódico. Pues, un día encontraste a sorpresa de encontrar un artículo favorable, ¿no? A Podemos. Bueno, no medio dos que hay de peloteo do director también, ¿no? O presidente do Grupo Voz.
Bueno, eso ya, pero vamos, y gente que no lo hubiera contado, que la. Que escribieron artículos alabándolo, ¿no? Pero yo creo que también acaba siendo contraproducente. Yo no soy experta en más media, pero es un poco como lo de Venezuela, se acaba volviendo contra ellos. Cuando un periódico no refleja la situación de un país y nadie aparece apoyando un partido que ha sacado, pues eso, una mayoría, como es una coalición, como ha sido en La Coruña, que ha sacado mayoría, eso se convierte en matriz y pierden credibilidad, y así está pasando, ¿no? Que están perdiendo...
En fin, no nos queda tiempo, Ángeles. Bueno, así que dejámoslo aquí por esta semana. Como siempre, fue un placer conversar contigo.
Para mí también.
Hasta la próxima.